La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Esperanza Aguirre ha propuesto que se forme un gobierno de concentración entre el PSOE y el PP. Supongo que se lo imaginan, pero se refiere al gobierno de España, no al de la Comunidad de Madrid. Y pide que los ministerios de Economía y Trabajo estén en manos del Partido Popular, porque esta formación ya ha demostrado que es capaz de crear empleo. Lo ha propuesto esta mañana en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. La misma Esperanza Aguirre pidió hace menos de un mes que se adelantaran las elecciones generales. Ahora ya solo pide un gobierno de concentración. Así que los socialistas deben pensar que si continúa por esa deriva, igual dentro de otro mes está pidiendo el voto para Zapatero. Pero, bromas aparte, la presidenta de la comunidad sigue mirando más hacia afuera que hacia adentro. Y eso le ha reprochado precisamente la secretaria de organización del PSOE, Leire Pagín.
La señora Esperanza Aguirre tiene un problema. Es que entre medio en broma, medio en serio y con micrófonos abiertos, dice cosas que fundamentalmente perjudican a su partido político. Más le valía gobernar ante los madrileños y garantizar, por ejemplo, que tengan derecho a la ley de la dependencia o a una educación de 0 a 3 años, que es lo que le gustaría ver a los ciudadanos de Madrid.
De todas formas, Esperanza Aguirre tiene mañana una gran ocasión para expresar su disconformidad con el gobierno de Zapatero. Los sindicatos han convocado manifestaciones por toda España, también en Madrid, contra la propuesta del Ejecutivo de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años. En unos minutos hablaremos con los líderes sindicales sobre esta protesta. Y después, tertulia. Y a partir de las 8 menos cuarto, como todos los lunes, hablaremos de fútbol con los compañeros de deportes. De fútbol, porque de baloncesto será mejor no hablar. Antes vamos a repasar las otras noticias de este día. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la región van a llevar al gobierno de Esperanza Aguirre a los tribunales por el dinero que la comunidad debe a los consistorios por las llamadas competencias impropias, es decir, las que son autonómicas y sin embargo prestan los municipios. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha cifrado en 1.600 millones de euros la cantidad de esa deuda, al tiempo que ha pedido a los ayuntamientos gobernados por el PP que se sumen a su iniciativa.
Dice Tomás Gómez que el ejecutivo de Aguirre solo entiende el lenguaje judicial y que los consistorios no tienen la culpa de que la comunidad se dedique al despilfarro, se endeude y sea incapaz de atender las demandas de los ciudadanos. Por eso reclamarán esos 1.600 millones.
Y les quiero anunciar que vamos a ir a los juzgados. Vamos a reclamar, o mejor dicho, van a reclamar los ayuntamientos, por lo menos los gobernados por el Partido Socialista, aquellas cantidades que están desembolsando año tras año para prestar servicios que debería estar prestando la comunidad autónoma.
Por lo demás, el sindicato UGT ha puesto hoy cifras a la llamada brecha salarial. Según un estudio que ha elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres cobran un 27% menos que los hombres en la Comunidad de Madrid. El sindicato propone, al igual que el Parlamento Europeo, que se declare hoy, el 22 de febrero, como Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. El motivo es que, según la institución comunitaria, una mujer tiene que trabajar de más hasta el 22 de febrero, es decir, 418 días, para cobrar lo mismo que un hombre en 365.
Ese 27% supone que en Madrid las mujeres cobren de media al año 7.000 euros menos que los hombres. Es lo que se llama brecha salarial y afecta también a las prestaciones por desempleo o a las pensiones. Nuria Manzano, secretaria de Igualdad de UGT Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay una discriminación salarial de un 11,6% que las mujeres cobran menos que los hombres. Esto es porque efectivamente si durante tu vida laboral tu nivel de cotización es más bajo, lógicamente esto te va a afectar a la hora de prestaciones por desempleo. Igualmente afectaría en el momento de las pensiones, que en el tema de las pensiones la brecha salarial es todavía más grande y está en torno a la Comunidad de Madrid a un 39%.
Antonio Puerta, el agresor del profesor Jesús Neira, podrá salir a la calle después de 17 meses en prisión. La magistrada titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda ha decretado su libertad bajo fianza de 10.000 euros. En el auto establece además la obligación de que comparezca ante el juzgado todos los lunes y la prohibición de que salga del país o se acerque a menos de 500 metros de Jesús Neira.
El auto de libertad provisional dice que existen motivos para pensar que Antonio Puerta es responsable de un delito, sino de tentativa de homicidio, sí de lesiones, pero reconoce que el tiempo que lleva en prisión provisional en relación con el delito que habría cometido, la notable mejoría de Neira y la situación de arraigo de su familia hacen necesario la puesta en libertad bajo fianza. El propio Neira ha declarado a Europa Press que siente asco y vergüenza por la decisión judicial y que ante situaciones como esta le gustaría no ser español.
Hablando ya de asuntos también judiciales, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, se ha manifestado en contra de reformar la ley del menor, tal y como planea hacer el gobierno regional, por la reincidencia del Rafita, uno de los asesinos de Sandra Pal.
Dice Gabriela Bravo que la realidad de este chico no es la de la mayoría de los menores y que el Rafita tiene hoy 21 años, por lo que los delitos que cometa no son un problema de la legislación de menores.
Creo que es inapropiado plantear una reforma de la ley penal del menor al amparo de un determinado supuesto que en su día, por el delito que cometió, causó una gran alarma y además fue muy doloroso, y desde luego nos solidarizamos con las víctimas, pero el hecho de que en esta última fase de libertad vigilada, que creo que le quedaban 3 meses, esté cometiendo delitos, algún delito contra la propiedad, yo creo que ya es un problema que tienen que afrontar también desde la jurisdicción de adultos.
En Madrid capital, los sindicatos de Policía Municipal, agentes de movilidad y bomberos han criticado la decisión del Ayuntamiento de aplicar su criterio de forma unilateral para repartir los 4 millones del fondo adicional para mejorar la retribución de estos cuerpos. Hoy han celebrado una rueda de prensa conjunta en la que han dicho que la medida del consistorio es autoritaria y solo encubre una falta de plantilla.
Entre otras cosas, piden que se abra de nuevo la negociación. José Luis Pérez, de Comisiones, y Javier Payar, de UPM, anunciaban así esta mañana sus próximos pasos.
No somos unos irresponsables, los trabajadores municipales no son unos vándalos, esa es la imagen que se quiere dar, y bueno, de antemano vuelvo a decir, pedimos perdón, porque si esta amenaza del alcalde, del concejal, sigue hacia adelante, evidentemente tendremos que tomar medidas.
Hemos convocado una concentración de delegados el jueves ante la celebración del pleno, en la que estarán todos los grupos políticos, claro, para reclamar de ellos su atención. Pero aparte, vamos a iniciar una campaña general de información al ciudadano, a todos los niveles. Una vez informado el ciudadano, pasaremos a hacer movilizaciones reales.
En el Ayuntamiento contestan que es lamentable que la élite sindical amenace con boicots a un servicio público que pagan todos los ciudadanos. Y el Grupo Municipal Socialista ha pedido que el alcalde Gallardón lidere la negociación porque el delegado de movilidad, a su juicio, Pedro Calvo, está inhabilitado.
Y un último asunto desde la información de servicio. La Generalitat de Cataluña no está por la labor de devolver a UGT los documentos que, según asegura, le fueron sustraídos durante el franquismo, en caso de que alguno de ellos hubiera ido a parar a Cataluña. El gobierno madrileño sí apoya al sindicato, que lleva 5 años esperando una respuesta del Ministerio de Cultura.
Es una reclamación que les hemos contado este fin de semana en la SER. La Generalitat de Cataluña ha replicado que, de acuerdo con la ley, todos los papeles incautados en territorio catalán deberán ser devueltos al gobierno de la Generalitat, y si después UGT quiere reclamar una parte de esos papeles, deberá demostrar su titularidad y seguir el procedimiento establecido.
Gracias, Elsa. Son las 7:13. Vamos a ver cómo está ahora el tráfico, porque el día está siendo especialmente complicado. Incluso a mediodía, que no suele haber problemas, había bastantes complicaciones por culpa de la lluvia. ¿Cómo está ahora la situación? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos pidiendo muchísima precaución a los conductores porque la lluvia sigue siendo un problema importante en buena parte de la región, y también le recordamos las dificultades. Ahora son más o menos las habituales. En la M40 hay circulación lenta en la zona de Hortaleza hasta llegar al estadio de la Pineta, y también posteriormente 1 o 2 kilómetros en Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay algunas dificultades en Villaverde, sentido carretera de Extremadura, y también en los túneles del Pardo pueden encontrarse con algunos problemas, sentido sur. Circulación lenta en la entrada por la carretera de Burgos, la 1, en la entrada, en el último tramo, a la altura de la Cuesta de los Dominicos. En la 6, en la carretera de La Coruña, hay algunas dificultades en Majadahonda, en 2 kilómetros, sentido salida. También sentido salida, la 5, la de Extremadura, tiene pequeñas dificultades en Alcorcón, y la 2, la de Barcelona, tiene problemas en la salida en Torrejón de Ardoz y en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30.
Y en Madrid capital también está muy complicada la tarde. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues no, la verdad es que no demasiado, a pesar de la lluvia y de estar en plena hora punta. Incluso se circula hoy un poquito mejor, con un poquito más de fluidez por la zona del nudo de Colmenar y nudo norte. Eso sí, la hora punta se deja notar una tarde más en la entrada por el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas. A partir de ese punto se recupera la fluidez. Por la zona oeste, las complicaciones surgen ya en la zona más cercana al nudo de Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar. Y en el centro, en los puntos más céntricos, tan solo destacamos hasta el momento las dificultades que surgen con mayor lentitud en el enlace Castellana-Recoletos en sentido Cibeles, también un tráfico algo más lento en la zona de Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, y circulación intensa en Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, con O'Donnell.
Si están hartos de ver llover, paciencia, porque nos quedan unos cuantos días por delante de agua. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Los chubascos van a continuar de manera intermitente sobre la Comunidad de Madrid en las próximas horas, y el viento seguirá siendo moderado, con rachas máximas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Sensación tibia debido al ascenso de las temperaturas. Las mínimas estarán por encima de los 5 o 8 grados y las máximas, como hoy, pueden alcanzar los casi 14 o 15 a primera hora de la tarde. Una situación meteorológica que tiende a persistir. El miércoles habrá una tregua en las precipitaciones que regresarán con toda probabilidad durante el jueves a la Comunidad de Madrid. A partir del fin de semana podríamos ya despedir de manera definitiva esta cadena de borrascas.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Madrid. Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lizstore.com.
En Hoy por Hoy, contamos con tu participación.
José, Gijón, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, José, ¿qué tal, hombre? ¿No? Nos vamos a Coruña. Francisco, buenos días, buenos días.
Buenos días.
Hola, Francisco, ¿qué tal? Aurora, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Aurora, ¿qué tal? Más oyentes, Amparo, Madrid, buenos días. Hola, Amparo, que la tenemos ahí esperando hace un rato, discúlpenos. Sara, buenos días.
Buenos días.
Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Pues usted dirá.
Hoy por hoy, te hablamos a ti. De lunes a viernes por la mañana, con Carlos Francino. Cadena Ser. Pase lo que pase.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
La Ventana, Madrid.
Siete y 17, UGT y Comisiones Obreras han convocado mañana manifestaciones en toda España, también en Madrid, contra la propuesta del gobierno de Zapatero de subir la edad de jubilación hasta los 67 años. La protesta aquí en la capital saldrá desde la Plaza de Neptuno a las 7 de la tarde y concluirá en la Puerta del Sol. Un centenar de organizaciones sociales se han sumado a la convocatoria sindical. Tenemos al teléfono al líder de Comisiones Obreras en Madrid, Javier López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también está con nosotros el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿La protesta de mañana es contra el aumento de la edad de jubilación o contra algo más? Javier López, por ejemplo.
Bueno, nosotros... Ah, José Ricardo.
No, da igual, cualquiera de los dos.
Tira, tira. Bueno, pues en este caso, la manifestación de mañana... nosotros estamos intentando en los últimos tiempos ser capaces de concentrar las movilizaciones en base al origen de donde se producen lo que nosotros entendemos como errores, como agresiones. El 12 de diciembre nos movilizamos contra las decisiones de la patronal, de una patronal que por aquel entonces estaba hablando de despido cuando había acabado el empleo, una patronal que hablaba de desigualdades, una patronal a nuestro juicio muy, muy equívoca y muy equivocada. En este caso, creo sinceramente que hay un error por parte del gobierno de España en lo que tiene que ver con el incremento de la edad de jubilación y en lo que tiene que ver también con el incremento del periodo de cómputo para el cálculo de nuestra pensión. Por una razón básica, y voy a ser absolutamente breve, no está en riesgo el sistema de seguridad social, no está en riesgo el sistema de pensiones. Durante el año 2008 ha habido un superávit de 14.500 millones, de 8.500 el 2009, 2.000 millones de euros se han podido dedicar en este año pasado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es decir, no ha lugar a que esto sea así. Y nosotros, que entendemos las presiones del sistema financiero, que entendemos las presiones de los especuladores, creemos que no se puede responder con una pérdida de confianza por parte de los trabajadores y trabajadoras en un pilar tan trascendental para nosotros como son las pensiones.
Javier López, ¿les ha dado el gobierno con esta propuesta la excusa perfecta para poder canalizar, digamos, toda la disconformidad ciudadana que hay por la gestión de la crisis?
Yo no sé si será una estrategia del gobierno de la nación o será una estrategia de algún tipo, pero desde luego yo creo que lo que no merece la pena, lo que no tiene sentido, es intentar abordar una reforma del sistema de las pensiones cuando es un sistema, como ha dicho José Ricardo, absolutamente en estos momentos, dentro de la crisis que estamos viviendo. Pues yo creo que hay que ver ¿A qué hay que dedicarse? Y yo creo que el gobierno, las fuerzas políticas, empresarios y sindicatos, tenemos que dedicarnos a estabilizar la economía, a intentar la recuperación económica, a intentar que las personas que sufren los problemas de desempleo se vean atendidas, a evitar que esa sangría de puestos de trabajo que se está produciendo a lo largo de los dos últimos años se contenga y se reduzca y empiece a crearse empleo porque la economía empieza a ir bien. Y desde luego a consolidar un Estado que proteja a sus ciudadanos cuando los necesita. El Estado es esencial precisamente en momentos de crisis. Nosotros hemos hecho un esfuerzo con los empresarios de estabilizar el horizonte de la negociación colectiva y hemos llegado a un acuerdo a 3 años de negociación colectiva, empresarios y sindicatos. Estamos realizando el esfuerzo de ponernos de acuerdo en materias que tienen que ver con el mercado de trabajo, con la reforma de la negociación colectiva, con el futuro de determinados sistemas de protección, y estamos abordando un diálogo social tripartito, empresarios, gobierno y sindicatos, y creemos que es el momento de que las fuerzas políticas demuestren la misma responsabilidad y, de acuerdo con empresarios y sindicatos, pongamos a este país en el horizonte de salir de la crisis, de buscar una economía más solvente, de intentar que se dejen de cerrar empresas y se deje de perder empleo, y mientras esto dura, que se proteja a las personas. Yo creo que es un horizonte razonable y no viene a cuento que empecemos la casa por el tejado anunciando reformas de lo que estará mal dentro de 30 años.
Ustedes sostienen que no hay motivo, no hay justificación para plantear una propuesta de este tipo ahora, pero el gobierno responde que si no se hace nada ahora, en 10 o 15 años sí que habrá problemas en la caja de la Seguridad Social.
Bueno, pero hay otros temas que afrontar con mayor angustia, me atrevo a decir. Si no hay cotizaciones, puede haber problemas, naturalmente. El plazo, pues bueno, es un plazo que sería discutible. ¿No parecería lógico pasar el debate o situar el debate no tanto en la viabilidad o no del sistema, sino en la contratación? ¿Tiene sentido que el 90% de los contratos que se hacen son contratos precarios? ¿Tiene sentido que la temporalidad sea la norma fundamental de relación entre trabajadores, básicamente jóvenes y empresarios? ¿No sería lógico hablar, negociar, comprometernos a la hora de ser conscientes de que si no establecemos una norma habitual de contratación en la que el empleo estable sea la lógica, pueden pasar que efectivamente dentro de una serie de años esté en cuestión no solamente el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, sino el sistema del estado de bienestar? ¿Por qué tienen las generaciones jóvenes que están accediendo o están en el mercado de trabajo en este momento, en sus primeras fases, que entender que no van a poder acceder nunca a un contrato fijo de trabajo? Esto no debería ser así. La norma debería ser que las relaciones contractuales entre trabajadores y empresarios pasan por la estabilidad, pasan por el compromiso del trabajador con la empresa y de la empresa con el trabajador, pasan por la competitividad, pasan por ese afán colectivo de hacer ese proyecto empresarial solvente y de futuro. ¿Por qué tenemos que estar con la precariedad instalada en los genes de esta sociedad? Si eso no es que ponga en cuestión, ya digo, el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, es que puede poner en cuestión los basamentos más afendados de lo que sería el modo de vida europeo, el sistema de bienestar. Yo creo que hay que hablar sinceramente de nuestro modelo de contrato, de relaciones laborales, y lo otro es consecuencia, no es causa. Si no, tendremos problemas en el medio plazo o incluso en el corto plazo.
¿Les gusta más la propuesta que ha hecho Tomás Gómez, el líder del Partido Socialista en Madrid, de que la jubilación a los 67 sea voluntaria y no obligatoria?
Bueno, es que en estos momentos es así. Nadie te obliga a jubilarte a los 65 años si tú no has cotizado el periodo de tiempo suficiente, si te apetece seguir trabajando, si tienes las condiciones para seguir haciéndolo. Hay incentivos incluso que creo que se podrían incrementar para que la gente decidiese jubilarse a los 67, a los 69 o a los 73. De hecho, hay muchos colectivos que así lo hacen. Por otro lado, hay un compromiso del gobierno de que determinados trabajos penosos, trabajos de riesgo, con productos tóxicos, etcétera, se puedan jubilar anticipadamente. Los trabajadores de la construcción vienen reivindicando poder jubilarse a los 60 años. Y en todo caso, claro que coincidimos en que se pueden adoptar medidas de ese tipo, que contribuyan a que, bueno, pues una persona en buen estado de salud, con ganas de seguir trabajando, que quiera tener una pensión más alta en el futuro, etcétera, etcétera, pueda seguir trabajando, y de hecho ya la ley lo reconoce, se puede incentivar más y mejor, reitero, pero la ley ya reconoce en estos momentos la voluntariedad de la jubilación. Lo que sí creemos las organizaciones sindicales es que el futuro de las pensiones es el futuro de España. Si España es un país pobre, es un país empobrecido, una economía de cartón piedra, como decía el presidente del gobierno hace bien poco, una economía débil, si es una economía que genera empleo precario, mal pagado, con pocos cotizantes, pues indudablemente lo que estará en riesgo dentro de 15, de 20 o de 30 años no serán las pensiones, será la viabilidad de este país. Pero yo ya recuerdo este debate porque participé en él hace 15 años. Con 13 millones de trabajadores, se nos decía en aquel momento, el número de pensionistas, que ahora son 6 millones, va a crecer hasta 9 millones. Entonces, ¿esto es insostenible? Bueno, resulta que la economía creció, se generó empleo, empleo temporal y precario, pero empleo a fin de cuentas, y hemos llegado a rozar pues en torno a los 20 millones de trabajadores para 9 millones de pensionistas, y el sistema de seguridad social genera superávit en estos momentos. Si pensamos en una España más pobre, pues indudablemente hay que tener claro que en una España más pobre, con peor empleo, con peores salarios, etcétera, no será inviable el sistema de pensiones, probablemente sea inviable España.
¿Estarían ustedes más tranquilos si los ministerios de Economía y Trabajo estuviesen en manos del PP?
No, yo lo digo con absoluta contundencia, estaría bastante más intranquilo.
Me pregunto por lo que ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre, que ha propuesto en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular un gobierno de concentración en el que esas dos carteras, Economía y Trabajo, estuvieran en manos del Partido Popular.
Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid se caracteriza por ser... algunas veces o plantear cuestiones bastante extravagantes. Esto puede ser mediáticamente interesante para ser comentado, pero en términos prácticos pues no pasa de ser, insisto, una canción. Yo creo que el gobierno de este país es un gobierno con la suficiente solvencia como para sacar adelante esto, pero es verdad, y nosotros hemos de reconocer que dentro de la panoplia de acuerdos que hemos alcanzado con el gobierno hay algunos elementos de discrepancia. Y este es un elemento de discrepancia muy serio y para nosotros muy importante. De hecho, hemos convocado una movilización mañana, pero lo que yo sí creo que el gobierno debe sencillamente rectificar. Cuando alguien se equivoca, no pasa nada. Reconoce la equivocación, o incluso sin reconocerla, dentro de este debate político en el que estamos instalados, en el que los debates parlamentarios piden en términos de quién gana y quién pierde, como si esto fuera cualquier partido de cualquier deporte, sin plantear cuáles son las medidas que han propuesto unos, que han propuesto otros. Aquí es quién habla mejor, quién se expresa con mayor contundencia, incluso quién está ese día más afortunado para ser más ingenioso. Y en ese sentido nosotros tenemos, pues ya digo, una cierta preocupación. No se trata de centricidades, no se trata de ver quién es más o menos ingenioso, Y se trata, en cambio, debería tratar de ver quién es capaz de plantear propuestas, de sumar voluntades, de sumar compromisos. Nosotros tenemos alguna decepción. Yo te tengo que decirlo con claridad y con absoluta sinceridad. Tenemos alguna decepción porque notamos que quizás en este momento que todos deberían remar en la misma dirección, pues cada quien rema en la dirección que presuntamente mejor le va a su organización política, ¿no? No es tiempo de excentricidades, de ocurrencias, de extravagancias, es tiempo de que el gobierno, que es quien gobierne, quien tiene la responsabilidad que le mandan los ciudadanos, tome decisiones y se equivoque lo menos posible. Y en el tema de pensiones, la equivocación es tan evidente como necesario que se cambie.
Por cierto, mañana por la mañana se va a celebrar en la Asamblea el debate monográfico sobre la crisis en la Comunidad de Madrid. ¿Esperan algo de ese debate?
Bueno, para empezar no hemos sido ni invitados, o sea que yo no sé lo que esperamos nosotros. Esperaríamos que las fuerzas políticas de la Asamblea abriesen un proceso de negociación y de diálogo con empresarios y sindicatos para alcanzar también en Madrid eso que estamos reclamando en el ámbito del Estado, es decir, un acuerdo político y un acuerdo social que sitúe a toda la sociedad frente a la crisis por el empleo y por la protección social. Pero si nosotros esperamos de ellos ellos, al menos el partido de gobierno, la presidencia de la Asamblea de Madrid, en un debate sobre empleo y economía, que no invita a las organizaciones sindicales, bueno, yo creo que ya da un poco el perfil de por dónde entienden que va la vida, la política y la sociedad. Teóricamente a ellos les ha elegido el pueblo, a nosotros también nos han elegido los trabajadores en las empresas, y es la obligación de ellos responder a los problemas del pueblo y es la obligación nuestra responder a los problemas de los trabajadores en las empresas. Nosotros hemos demostrado responsabilidad, la seguimos demostrando y esperamos que, aunque no nos hayan invitado, las conclusiones de ese debate vayan en esta línea de abrir un proceso de negociación, de diálogo y de acuerdo, empresarios, sindicatos, gobierno, fuerzas políticas de gobierno y de oposición en Madrid, para que lo que se pueda hacer en Madrid contra la crisis, por el empleo, por el fortalecimiento de la protección social, lo hagamos independientemente de que el gobierno de la nación consiga o no alcanzar ese tipo de acuerdos. Si lo digo porque hoy ya de cada 3 euros que maneja el Estado, 2 se manejan por parte de las comunidades autónomas y también tienen una responsabilidad. La crisis es una crisis global, ha golpeado a España de manera muy intensa, pero las fuerzas políticas, los partidos políticos en el ámbito del Estado, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, tienen que trabajar unidos con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales y con empresarios y sindicatos para hacer frente a una situación. Si hace 30 años fuimos capaces de hacerlo con los pactos de la Moncloa, en una situación económica muy grave, con la crisis del petróleo encima y la descomposición de la economía franquista de una manera rápida y acelerada, y si fuimos capaces de dar vueltas a una transición de una dictadura a la democracia, no entiendo por qué, ante una crisis tan grave como la que estamos viviendo, larga, dura, prolongada y que todavía va a tener repercusiones en el tiempo, en este país no vamos a ser capaces, fuerzas políticas y fuerzas sociales, de entendernos. No hay crispación política, no hay discrepancia política que lo justifique.
Javier López, José Ricardo Martínez, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Ventana, Madrid.